Saludos amigas y amigos de Marullo. Bienvenidos a esta edición especial que estamos llevando a ustedes al mediodía del 20 de junio. Y hemos alterado hoy los locales desde donde hablamos usualmente, ya que usualmente Ana Teresa Toro está en Los Ángeles, Pedro Reina está en Boston y yo en Puerto Rico. Esta vez Ana Teresa está en Puerto Rico. Yo estoy en Minnesota visitando a mis hijas y Pedro está en Boston. Pero nos hemos juntado porque es necesario el que hagamos esta otra edición especial de Marullo, debido a que lo que vive Puerto Rico en este momento es total y absolutamente histórico. Nunca antes habíamos vivido una situación como esta, que se desata desde hace ya 2 semanas, cuando inicialmente se hacen unos arrestos sumamente importantes, entre ellos el de la secretaria de Educación, Julia Kelleher, y la de la directora de ACES, que es la agencia que maneja todos los asuntos de los fondos federales y locales que tienen que ver con el Medicare, además de otras personas relacionadas. Luego se desata el que se filtran unos comentarios de un grupo muy selecto de 12 hombres, unos 12 apóstoles, que se reunían en la mansión ejecutiva a chatear, y se revelan cosas terribles en ese chat, que ha ido creciendo en la indignación del público hasta el punto que desde hace ya 5 días hay manifestaciones, yo diría que quizás hace más de 7 días, manifestaciones continuas que no se han detenido y siguen increciendo, exigiendo la renuncia del gobernador. En términos generales, eso es lo que yo percibo que ha sucedido. Por favor, ayúdeme a Ana Teresa Toro y Pedro Reina a llenar los espacios que haya dejado.
Bueno, saludos familia de Marullo. Obviamente estamos súper comprometidos con seguir pensando y reflexionando sobre esto que estamos viviendo, que no es algo que pasó ni que va a pasar pronto. Me parece que es un proceso que se ha abierto y que el país está atravesando y que definitivamente va a cambiar el país. Yo me puse a hacer un cálculo, Silverio, y realmente hoy se cumplen 10 días de protestas ininterrumpidas, porque las protestas comienzan el jueves 11, que esto fueron unas protestas un poco más pequeñas, y han ido escalando. Hubo esa protesta masiva el lunes convocada por Ricky Martin, Residente, Bad Bunny y otros artistas puertorriqueños. Pero antes de esa protesta del lunes, estos días antes, hubo otra bastante grande, en la que fueron más de 20.000 personas, además de que las protestas no han parado. Hace una semana, el sábado pasado, a esta misma hora, estábamos leyendo y terminando de leer las casi 900 páginas del famoso chat. Y ya habíamos leído algunas pocas la semana pasada y habíamos sido informados de los arrestos, o sea que ya esa mecha estaba prendiendo. Y lo que hemos visto en estos días es una cuestión que va en aumento, que no se detiene. Anoche hubo una expresión grande frente a la fortaleza. Ahora mismo, mientras estamos haciendo este podcast, han paralizado la Ruta 30 de la autopista, o sea que esta idea de que esto es una protesta y se acabó, no, ya esto es una expresión del país constante y sonante.
Hola queridos sí. Compañeros, yo muy contento de estar aquí, quiero agradecerle a nuestra audiencia porque cuando hicimos el live de Facebook a principios de esta semana, parece que fue hace un mes, pero fue el domingo pasado que nos juntamos, y vamos como por 80.000 views, y aquí estamos de nuevo respondiendo a la urgencia del momento y tratando de ofrecer contexto para todo esto. Yo creo que la portada del New York Times de ayer, la portada impresa, porque no lo incluyeron en la portada digital del New York Times, en un artículo de Patricia Massey y Frances Robles, utiliza la palabra trauma para referirse a lo que está viviendo Puerto Rico, y creo que el framing, ¿no? Enmarcar lo que estamos viviendo en este momento desde la perspectiva del trauma, empieza a darnos algunos atisbos de cómo interpretar lo que Puerto Rico está viviendo. Yo creo que hemos visto, y propongo que conversemos, ¿verdad?, sobre las múltiples formas de esta protesta. Hay gente presente todos los días frente a la fortaleza. Sabemos que el gobernador entra y sale de la fortaleza y que está, ¿verdad?, muy pendiente de... Hay una revelación, por ejemplo, en las redes sociales de que un policía dijo: miren, nosotros estamos de acuerdo con ustedes, estamos cansados, hay que proteger la ciudad, el gobernador no está aquí.
No, él está bunkerizado, si pudiésemos usar esa palabra.
También, totalmente. O sea, que vemos que la oposición política realmente no es la voz cantante en este proceso. Y por otro lado, vemos también un estilo de protesta que muy cónsono con la cultura y la personalidad del puertorriqueño. Estamos viendo gente que no vemos usualmente en las manifestaciones. Ayer hubo una cabalgata enorme. Estuvieron, sí, que han estado antes los transportistas, estaban los camioneros, estaban los taxistas, estaban también un grupo de personas que protestó por agua con jet ski. Y además de eso, hubo un cacerolazo en distintas plazas del país, en Puerto Rico. Eso es una cosa muy que se ve mucho en América Latina, y aquí no se había visto, al menos no del modo en que se vio ayer. Y además de eso, pues también están los marchantes de siempre, los que siempre hemos visto en este tipo de actividades, los sindicatos, los grupos de izquierda, pero esa convocatoria es mucho más amplia. Y es importante que en este punto de la situación hay que cuidar mucho que esa convocatoria permanezca así. Yo creo que el movimiento estadista tiene que hacerse visible en este tipo de manifestaciones. No los vemos con sus banderas americanas, que vayan con aquello que sienten que les representan, porque en esta coyuntura no se está jugando necesariamente el destino final político de Puerto Rico. Obviamente una situación como esta va a incidir y a tener repercusiones en eso, pero lo que se está jugando aquí realmente es el hartazgo del país, que ha podido por primera vez confirmar todas las sospechas. Siempre hemos sabido que los gobernadores y los políticos y la gente que está en el poder se reparte el país en tajadas, pero nunca habíamos tenido oportunidad de meternos en esas conversaciones y ver cómo ocurre. Entonces hemos entrado a ese cuarto oscuro, hemos prendido la luz, y ya después que hemos visto eso no podemos no verlo, ya sabemos algo nuevo, y esto definitivamente nos está transformando.
Pienso que si es así, debiéramos preguntarnos, tanto para futuras ocasiones como para el presente, ¿qué ha sido lo que ha tocado esa fibra moral, sentimental, emocional de la gente que lo ha movido a protestar? Yo tengo amigos que han sido totalmente ajenos a la política siempre. La miran con una distancia extraordinaria. Tengo otros que han sido simpatizantes del PNP. Y ambos grupos los he visto tirarse a la calle constantemente a protestar. Y yo todavía me pregunto, ¿qué fue lo que les indignó? ¿Qué les hizo perder el miedo? ¿Qué es lo que está moviendo a toda esta gente en el mundo? ¿Qué es lo que hizo que Ricky Martin? ¿Qué es lo que hizo que Bad Bunny? ¿Qué es lo que hizo que Lin-Manuel Miranda y toda esta figura también se convirtieran en uno más del pueblo para protestar?
Yo tengo sospecho. Una teoría.
Ok. Suelta la tuya.
No, termina, yo sospecho.
Bueno, la mía yo creo que tiene que ver con dos cosas básicas. Una, que el huracán María produjo una herida sentimental muy profunda en el pueblo, donde nos sentimos total y absolutamente abandonados y vulnerables, y donde la gente vio la ineficacia del aparato gubernamental y federal. Pero esas heridas, la cantidad de muertos, el desamparo del país, pues como que empezamos a sanarlo, y de pronto descubrimos a través de los arrestos y a través del chat que esos que estaban ahí y que fueron ineficientes, no solamente fueron ineficientes, fueron cínicos, fueron crueles, se burlaban del dolor del pueblo y de otras muchas cosas. Y yo creo que eso colmó la copa. Puerto Rico, se podrá decir muchas cosas de nuestro país, pero es un país sensible, solidario. Y cuando alguien le falla a esa sensibilidad y a esa solidaridad, le puso la X. Es mi teoría.
Mi teoría va por ahí. Yo creo que la mía coincide con la tuya. Yo creo que, en una palabra, el huracán María y el huracán, o sea, Irma y María, nos llevaron a experimentar una profunda soledad. Sí. Nosotros los puertorriqueños somos isleños. Los isleños siempre miran para afuera. Eso es algo que algunos historiadores han mirado con mucho detenimiento. Arturo Morales Carrión, Silvia Álvarez Curbelo. Mi querido profesor Juan Manuel García Pasalacá decía que no solamente mirábamos hacia afuera, sino que estábamos rodeados de espejos, así que nos veíamos a nosotros mismos. Hay un sentimiento de soledad cuando uno es un isleño, y creo que la devastación de María por primera vez nos llevó a experimentar distintos modos de soledad. Cuando uno tiene que aprender a vivir con esa soledad, por la oscuridad, cuando uno tiene que ver a los suyos extinguirse, morirse por falta de todo, desde refrigeración hasta electricidad y todo lo que, transportación, lo que eso supone, eso a uno no se le olvida. Y yo creo que ese sentimiento de soledad, cuando uno tiene que darse cuenta que el puente se cayó y que ahora hay que encontrar la manera de bajar por las alas agarrado de una soga, y cuando te das cuenta de que no te puedes comunicar, etcétera, primero, sobrevivir eso te llena de valentía, número uno. Y número dos, la herida deja una cicatriz que es muy grande y que nos va a llevar existencialmente hasta el final de sus días. Y entonces los acontecimientos, como tú bien dices, se intercalaron, ¿verdad? Se cruzaron. De momento sufrimos y lo internalizamos, pero descubrimos que los dignatarios del país, cobijados en el centro de convenciones con aire acondicionado, estaban en realidad en ese momento planificando, ¿verdad?, cómo iban a apalancar sus objetivos con la desgracia, y hasta ahí llegó la gente. Yo tengo un querido amigo que ha estado aquí con nosotros en el podcast, pero no quiero tirar al medio a sus familiares. Simplemente él va a saber quiénes son, porque me lo dijo una vez. Él tiene familia en Morovis y su familia es una familia muy allegada al Partido Nuevo Progresista, y sus tíos le dijeron un día: nos están matando. Y el cómico, digo no cómico, irónico, fue que en Morovis la gente, como una cuestión de orgullo, sacó las banderas, y vino el alcalde a decirle a la gente: miren, bajen esas banderas de Puerto Rico porque esas banderas retrasan la ayuda. Wow. Esa consigna, sin embargo, no caló mucho en esta familia moroveña. Al contrario, ellos, siendo afines al partido en el poder, decían: nos están matando. Y esas son palabras muy fuertes, y desde ahí se pueden tomar muchas resoluciones. Así que esa es mi teoría.
Fíjate, qué fuerte que dices eso, porque obviamente estoy de acuerdo con lo que planteas, y quiero estirarlo y añadirle un par de cosas. Eso que dices de las banderas es algo que hablamos en el proceso de aquellas primeras semanas después del huracán, que la gente tímidamente empezó a sacar banderitas, las veíamos en los carros, banderas pequeñas, empezaron poco a poco a aparecer en las casas, la gente que podía moverse la llevaba, porque es que realmente era esa soledad que también describes, Pedro. Estábamos solos, necesitábamos sacar esa bandera para mirar al otro y un poco confirmar que existíamos. Entonces eso sin duda genera ese trauma que ustedes describen. Y añado una cosa que hablábamos la otra vez y que me parece bien importante enfatizar sobre eso, porque en el esfuerzo por tratar de convertir esto en una cuestión político-partidista, de decir el PNP es malo y los populares lo hacen mejor, o el PNP es malo y cualquiera de la izquierda lo hace mejor, que ese no es necesariamente el caso al que querríamos llegar, es bien importante que quede clara la diferencia, porque he escuchado mucha gente diciendo: ah, bueno, ¿por qué no se le hizo lo mismo a Aníbal cuando, siendo gobernador, fue acusado y nadie en el PPD le pidió la renuncia? ¿Por qué esto no pasó en otros momentos más dramáticos? Esto es un atentado contra la democracia, ta, 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 ta. Y yo lo que estoy viendo es que realmente la gran, gran diferencia, además de ese proceso de trauma, es que los escándalos de corrupción suelen afectarnos en un espacio que es bien poco vinculado a las emociones. Es un espacio pragmático de la sociedad. Nosotros escuchamos, nos indignamos, nos parece terrible, pero no nos mueve visceralmente a salir a la calle, salvo algunas personas que siempre pues, han estado ahí con ese compromiso, pero masivamente no sucede. Eso afecta una capa fría. El vínculo emocional del ciudadano con el Estado es muy frío. Sin embargo, lo que vimos, esto combinó los dos elementos. Tuvimos el elemento de que nos afecta en lo pragmático porque vimos el tema de los arrestos, y luego vemos este chat que nos afecta en nuestro tejido social emocional. Y eso mueve a cualquiera, es lo que hemos dicho en otros momentos aquí mismo. Esto para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas es personal. Esto es un ataque personal. Sumado a eso, también hemos visto de primera fila la revelación de una clase política que francamente no nos conoce. No comparte el mismo compás moral que el resto de los puertorriqueños. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, no se trata de hacernos los mojigatos. Aquí todos los puertorriqueños usan palabras fuertes en cualquier momento y eso no necesariamente es un problema. Nadie está peleando porque hayan dicho una palabra fuerte u otra. Aquí el problema es que todos sabemos cuáles son nuestros límites y estas personas no los comparten. Entonces, también ha sido la revelación de una clase social que no experimenta la puertorriqueñidad de la misma manera que nosotros, y de pronto son quienes nos están gobernando sin conocernos, sin compartir nuestras necesidades, y eso es muy grave. Y por último, cuando hablan de esta afrenta a la democracia y demás, yo creo que hace rato que llevamos hablando en Puerto Rico de la noción de que en el fondo lo que tenemos, sobre todo lo hemos visto a raíz de la imposición de la Junta de Control Fiscal, es prácticamente una especie de ilusión de democracia. Sin embargo, las acciones de la ciudadanía en los últimos días a mí me hacen pensar que si es que no es solo una ilusión. Es verdad que a la hora de la verdad no tenemos la última palabra para resolver los asuntos fundamentales del país. Pero la democracia se compone también de la voluntad de la gente, y la gente en este país sabe que su voluntad cuenta y por eso están saliendo a la calle. Entonces ahí hay un refuerzo a la noción de una democracia en Puerto Rico que había sido golpeada hace unos años con el tema de la imposición de la Junta de Control Fiscal y lo que eso representó en términos de abrirnos los ojos. O sea, hay muchas cosas interesantes pasando aquí y es un momento, como dicen, muy, muy sensible y muy, muy histórico el que estamos viviendo.
A mí me parece que dentro de ese momento histórico hay que observar con una lupa lo que están haciendo los distintos grupos políticos tradicionales del país. Porque yo no tengo la menor duda de que Puerto Rico va a ser otro. Ya fue otro desde María y yo creo que va a ser otro desde estos sucesos que están aconteciendo en estos días. La clase política de Puerto Rico no entendió el mensaje, no aprendió la lección después de María, y no me parece que está aprendiendo la lección en este momento. Y es que todo es un cálculo. ¿Cómo me puede afectar para las elecciones próximas? Entonces, se mueven porque la presión del pueblo los va moviendo. Al principio hablaron de que él renunciara a la candidatura a la gobernación, como si eso fuera lo importante, como si lo que nosotros no queremos es un candidato a la gobernación en el 2020. Fíjate cuán enajenados pueden estar. Y entonces la presión, en la medida que ha ido aumentando, se han movido a posiciones más dramáticas y ya se está hablando de residenciamiento, pero le temen al proceso de residenciamiento porque, como todo juicio, en un juicio pueden salir un montón de cosas que a muchos no les conviene, como no le conviene a Tomás Rivera Chat el que un fanático de Rosselló esté hablando hoy en las redes sociales insultándolo y diciéndole que tiene muchas cosas que le puede sacar a Tomás Rivera Chat, es el mismo individuo que aparece los otros días en fotos en las redes sociales hablando con la policía, y aparece también fotografiado con Bea y con Ricky, y parece ser un agente de estos que son agentes encubiertos que provocan cosas en las manifestaciones. O sea, el revolú que se les puede formar político si llegan a la etapa del residenciamiento es monumental. Y entonces ellos están prefiriendo que él renuncie. ¿Por qué Ricky no ha renunciado? Porque todavía no se ha llegado a un consenso de quién le va a sustituir. Porque las fuerzas políticas del PNP en este momento no quieren a alguien que luego se quiera quedar ahí, porque tanto Jennifer como Tomás Rivera ya tienen aspiraciones. O sea, que ellos están hablando todavía del cálculo político cuando el país se está planteando el país que queremos, un país más decente, un país que no sea corrupto, un país que sea sensible. Y entonces me preocupa también el hecho de que en términos de la izquierda no hay una visibilidad que no sea pues el participar en las marchas, etcétera. Pero también noto como que mucho silencio. A lo mejor estoy incorrecto en esto, pero veo en el Partido Popular ese deja que se destruyan ellos mismos y yo no hago nada porque después puedo capitalizar con eso. Yo creo que Puerto Rico cambió y ya Puerto Rico no le acepta hipocresías a ningún grupo político. Ricky Rosselló fue avalado en los votos por un 42% de los que participaron, pero de los que podrían participar es de un 24%. O sea que una cuarta parte de la gente fueron los únicos que eligieron a este gobernador. Si tú tienes 75% de la gente en contra, es obvio que haya lo que está pasando. Puerto Rico es distinto y hay que observar con una lupa las movidas políticas que están haciendo los partidos tradicionales.
Yo diría que en este momento queda emplazado front and center, como dicen en inglés, el bipartidismo en Puerto Rico. Recordemos que de los dos partidos que nos han gobernado, ¿verdad?, alternadamente desde 1964, el que carga la cruz de la corrupción sistemática es el Partido Nuevo Progresista. No estoy exonerando al Partido Popular Democrático.
Sí, pero es más evidente, y lo dijo un fiscal federal en un momento
determinado. Exacto, siempre se ha señalado al PNP como el más sistemático, etcétera. El gobernador Pedro Rosselló González salió de la gobernación en el 2000 y 40 y pico de sus miembros de su gabinete terminaron señalados o convictos por corrupción. Entonces, no pensemos que los populares están libres, ¿no? Aníbal Acevedo Vilá fue acusado por la Fiscalía Federal por esquemas de enriquecimiento o de recaudación de fondos para el partido. Fue encontrado no culpable, pero es importante señalar que 8 personas se declararon culpables por los delitos porque fueron acusados a cambio, ¿verdad?, de sentencias más cortas y de hacer revelaciones. Así que el hecho de que Acevedo Vilá hubiese salido por la puerta ancha no quiere decir que no camine con una marca de que 8 ciudadanos tuvieron que decir, es verdad, lo hicimos, y que a él no, con una sola persona en el jurado que no pensara que fuera culpable, salió inocente. Entonces, dicho eso, Alejandro García Padilla tuvo que bregar con el escándalo de Anaudi, y Jaime Perelló anda por ahí todavía defendiéndose, a pesar de que, en mi opinión, tiene muy poca credibilidad. ¿A dónde voy con todo esto? Yo creo que el Partido Popular hace bien en esconderse. Yo no creo que exista mucha tolerancia para escuchar a Tatito Hernández hablando de actos de corrupción en el PNP, porque yo creo que el hartazgo es para los dos lados. Yo creo que en este momento no tengo evidencia para sustentarlo, pero quiero pensar que la intolerancia que hemos desplegado y demostrado contra estos actos que hemos visto en las pasadas 2 semanas, ha hecho que la gente reconsidere. Así que el camino está cuesta arriba. Carmen Yulín tampoco lo tiene sencillo. Carmen Yulín, como sabemos, es una candidata que goza de mucho respaldo en algunos sectores en Estados Unidos. Es una figura muy visible para Puerto Rico, pero resolvió correr por el Partido Popular Democrático, y al final de su conferencia de prensa en el Jardín Botánico de Caguas, las palabras por las que será recordada fueron: no me dejen sola. Así que a la alcaldesa de San Juan la persigue un fantasma, y el fantasma de que no la respalden. Movimiento Victoria Ciudadana, en mi opinión, no quiero despreciar el costo que tienen para las personas involucradas asumir la responsabilidad de proponer algo diferente, pero hay muchas figuras ahí que a mí me dicen cero de que eso sea un renovado liderato. Me parece que hay personas inteligentes, probas, serias, creo que están cumpliendo con una responsabilidad cívica, pero me parece que les falta un mundo para darle respuesta al desafío que tenemos de frente en este momento. Entonces creo que el bipartidismo llega a su fin. Yo creo que el PIB y sus representantes en la legislatura han hecho un trabajo muy digno.
Sin lugar a dudas.
O sea, Denis Márquez y Dalmao han hecho un trabajo extraordinario de señalar las cosas, pero este no es momento para que la posible alternativa al PNP, que es un partido que está viviendo un trauma, y con esto concluyo esta intervención, es un partido que está viviendo un trauma. O sea, el PNP es un partido roto, es un partido asustado, es un partido que lleva 2 años y medio haciéndose la oposición a sí mismo, porque yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que estos años de Ricardo Rosselló, la oposición que ha recibido ha sido de Tomás Rivera Schatz, otra figura señalada, una figura que muy bien hubiera podido recoger recompensas en este escenario, pero en este momento está en entredicho. Uno de sus allegados ha sido arrestado, 2 de sus contratistas fueron arrestados, y hay sospechas de que el caso de los empleados fantasmas va a caerle en la falda a él y a Johnny Méndez, pero particularmente a él, que es una persona muy astuta como político, una persona que no tiene miedo y que va de frente y la gente le deja el canto, pero es una figura que en este momento sabe que lo que está sucediendo no solamente comprometió definitivamente cualquier victoria que pudiese tener el PNP el año que viene, sino que los disminuye grandemente, los desmoraliza. Yo creo que los alcaldes y los legisladores no saben dónde meterse, y me parece que es importante que sientan eso, que sientan que la mirada ciudadana lo señala, y que sientan ese juicio de la gente donde quiera que se paren, porque sabemos que los legisladores en general tienen un talento supremo para la tontería y para la estupidez, y en este caso no estamos hablando de tonterías o de estupideces, estamos hablando de una ciudadanía que se erige y que los mira de frente y que le dice: somos más y no tenemos miedo.
Sí, sí, no.
Lanzo la pregunta y haces el comentario para que a lo mejor dentro de tu comentario puedas también contestarme la pregunta. ¿Qué esperan ustedes que va a suceder en los hoy, mañana, el lunes, el martes, en los próximos días?
Bueno, antes de ir a eso, quería añadir a lo que Pedro decía con relación a otro ángulo que no hemos explorado mucho, que es el tema de la respuesta del presidente Trump. Una cosa que también he escuchado y he visto acá en la calle es mucho temor, en el sentido de que estas manifestaciones básicamente le dan la razón y confirman todo lo que lleva Trump diciendo sobre Puerto Rico a lo largo de los últimos años. Y yo creo que eso no debería ser algo que detenga un proceso que principalmente tiene que ver con un reclamo ciudadano de un gobierno justo, de un gobierno limpio y de un gobierno que tenga como prioridad a la ciudadanía, y no esta repartición que estamos viendo. Eso me parece importante. También quería añadir que eso no significa que el hecho de que esta coyuntura le dé la razón a estas acusaciones, en algunas ocasiones infundadas, en algunas ocasiones llenas de mentiras, no han sido, no 22 mil millones, eso lo sabe todo el mundo, se dice reiteradamente, y nuevamente Trump, con su retórica de repetir una mentira hasta que la gente la crea, continúa utilizando esa cifra como si fuera una cifra real y como si no se hubiese mostrado evidencia contundente de que no ha sido así. Pero a su vez no quiere decir que no es preocupante que, sin duda, la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos va a quedar marcada por esto, y para muchísimas personas eso puede representar un estilo de vida y una calidad de vida que se desmerezca. Se pueden imponer más controles en la repartición de los fondos federales, eso es lo que se ha avisado. Por eso es que ya no solamente no podemos seguir teniendo paciencia en que ese juego político se dé, porque hay una gran urgencia de atender esto, porque quienes más se van a afectar son las personas más desventajadas. Eso por un lado. Y por el otro, no quería que se quedara fuera el comentario acerca, que lo traes al principio, Silverio, acerca de cómo el gobernador ha estado haciendo un teatro de una falsa normalidad, que me parece una actitud y un mensaje de parte de la gobernación muy agresivo y muy hostil, porque es no solamente es enajenación, la enajenación es grave, pero no es tan hostil como básicamente decir hago oídos sordos y sigo para adelante. Y esa es la actitud que está asumiendo Ricardo Rosselló, y eso es terrible. En cuanto al futuro, pues diría que por un lado creo que las manifestaciones no van a disminuir. Además se dan en la semana en la que la mayor cantidad de personas tienen tiempo libre. Las últimas semanas del verano casi todo el mundo las tiene libre. La indignación es colectiva, trasciende líneas partidistas e ideológicas. Estamos claros que aquí lo que queremos es responsabilidad y un gobierno transparente. Entonces, creo que las manifestaciones van a aumentar, creo que se van a poner cada vez más creativas. Sí me preocupa profundamente que la estrategia del gobierno emane del propio chat, con esa frase horrible que le vemos decir a Cristian Sobrino, si habrá un cadáver para alimentar nuestros cuervos. Me preocupa que esta administración esté buscando ese cadáver para alimentar los cuervos y con el suceso de una tragedia interrumpan este proceso del país, de la gente que está saliendo a la calle. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, creo que hay que tener mucha cautela. Y por otro lado, hacia el futuro veo también una ciudadanía que ha madurado en términos de su relación con la prensa. Yo creo que ya todo el mundo, la salida del productor de Nación Z esta semana, luego de esa entrevista coordinada y arreglada, que fue la única que dio el gobernador esto en la semana pasada, además de aquella nefasta conferencia de prensa, pero una entrevista individual, la salida de ese productor ocurre también por la presión ciudadana. O sea, ya la gente está mirando cuáles son los periodistas que están sirviendo a los propósitos de la gente, del país, de la democracia, y cuáles son los periodistas que no lo están haciendo. Entonces esa relación ha madurado, ha evolucionado, y creo que vamos a tener también una ciudadanía más crítica de la prensa y por otro lado una prensa mucho más consciente de que están siendo observados, de que tienen que mantener los más altos estándares éticos. Entonces estamos en un momento de maduración. Pensaba el otro día que si se piensa que la experiencia colonial infantiliza a las sociedades, y esto se piensa acerca de cualquier sociedad que haya experimentado el ciclo colonial, pues sin duda Puerto Rico está en un proceso de maduración, me parece muy grande y en muchos aspectos vinculado precisamente a ese trauma del que hablabas, Pedro.
Bueno, pues mira, yo pienso que en los próximos días el liderato del Partido Nuevo Progresista va a tratar de evitar a toda costa que esto no se solucione antes del lunes. El lunes podría darse en Puerto Rico la marcha más grande de toda su historia, y ya creo que hemos roto récord en los días anteriores. El que se dé una solución después del lunes, los que analizan la política desde la perspectiva del poder van a decir, va a ser como resultado del poder del pueblo, ¿no?, de las decisiones nuestras. Por lo tanto, yo creo que ellos van a tratar de entre hoy y mañana tratar de buscarle una solución a esto. Hay que estar pendiente de esa reunión del directorio, donde según se me informa, Ricky Rosselló ha tratado de negociar el que él renuncie a la candidatura a la gobernación y que renuncie a la presidencia del partido a cambio de que él pueda seguir ahí. Eso es lo que provoca que Jennifer y otros hayan salido ya públicamente para comprometer a los demás del directorio a que eso va a ser inaceptable. Esa reunión del directorio yo supongo que se va a tener que dar este fin de semana. Y de ahí, pues habrá que ver cómo reacciona Ricardo Rosselló. Si reacciona como su papá, que yo pensaba que venía a darle un consejo de padre a su hijo, y lo que ha venido es a atrincherarlo. Si reacciona con la terquedad de su papá, esto podría llegar a una situación que es la que los líderes del PNP no quieren, de que el lunes esa manifestación sea tan grande y tan grande que puedan ocurrir cosas que marquen de por vida al Partido Nuevo Progresista como marcó de por vida a Carlos Romero Barceló los sucesos de Cerro Maravilla. Ellos están preocupados porque con esto se entierra la estadidad. Ellos están preocupados que con esto no hay posibilidades de que el partido gane las elecciones del 2020, porque eso es lo que están mirando. Así que yo espero que mientras sigue la presión del público, y mi exhortación es a que no la bajemos ni un segundo, y que todo el mundo se manifieste desde la poesía, desde la décima, desde el rap, desde el hip hop, desde la calle, desde las fotos en las redes sociales. No podemos bajar la guardia, pero yo creo que ellos van a tratar de llegar a una solución antes del lunes. Si esto llega a la marcha del lunes sin haberse solucionado, la situación para el PNP puede ser la de su destrucción completa, como lo ha predicho Luis Dávila Colón y otros analistas de ese partido.
Sin duda, los acontecimientos de los próximos días van a darnos una idea de por dónde va el sentir común público ciudadano. A mí me parece que, si bien es cierto que el Partido Nuevo Progresista tiene que tomar cartas en el asunto, me parece que ya el que nosotros estemos en el día 11 de manifestaciones todos los días y de modos diversos de protestar, hace de este fenómeno que estamos viviendo un histórico, porque nosotros, ¿verdad?, en el pasado nos hemos puesto de acuerdo para denunciar a la Marina en Vieques, para denunciar los asesinatos del Cerro Maravilla, pero no habíamos llegado a este punto donde la gente ha decidido ocupar la ciudad. Y tengo que decir que es utilizando la cultura, es utilizando, ayer yo escribí un tuit que decía: he visto el futuro y tiene ritmo de bomba. Es maravilloso ver que en cada protesta se haga un círculo y aparezcan unos tocadores de bomba y la gente baile espontáneamente. Me parece que eso es algo inédito, yo no lo recuerdo en mi juventud. Creo que el hecho de que recurramos a las canciones, de que recurramos a los performances como ha hecho Petra Bravo, que veamos que la gente esté en la calle haciendo uso de las imágenes, de los instrumentos, del cuerpo, de la imaginación, para darle contexto y respuesta a este momento, es inédito también y lo celebro. Creo que nos encontramos en, ¿verdad?, en esa plaza, en ese lugar estamos todos y nos identificamos.
Bueno, pues sobre eso que dices de las manifestaciones en la calle, Pedro, estaba viendo en las redes sociales que alguien está documentando que, ¿sabes que está en el cine ahora mismo la nueva versión de Lion King, de la película?
Sí.
Y que ha pasado en varias salas de cine, curiosamente, que cuando ocurre el momento en que es el personaje de Simba le dice al otro, al personaje de Scar, que tiene que abandonar el trono, la gente espontáneamente en las salas de cine se para, aplaude y grita "Ricky renuncia". O sea, estamos hablando además de que esto no es solamente una cuestión meramente de un sentir de personas que están vinculadas a la política, ya esto es totalmente popular.
O ayer sea, me los contaron artistas. De un avión, ajá, que aterrizó y la gente aplaudió y después que terminó el aplauso empezaron a corear "Ricky renuncia" en un avión.
Claro, totalmente, totalmente. O sea, ya esto es una cuestión de que la gente está, han hecho de esto una cuestión, digamos, que trasciende. La gente ha entendido también que ya esto no es aquello poquito, sino que ya se siente cercano, se siente familiar. He visto gente que, influencers de moda, personas que nunca se meten en este tipo de conversaciones porque pues mantienen, digamos, una neutralidad que para que no afecte su público y no afecte sus ingresos. La gente está tomando partido ya, la gente está atreviéndose a salir de esa neutralidad necesaria para gustarle a todo el mundo y a tomar postura. Y mientras más personas hacen eso, eso envalentona a los demás a que se atrevan a asumir posición, y eso también está pasando. Y creo que el gobierno está calculando muy mal el efecto que puede tener eso, porque creen que esto es algo que se puede controlar con con esta actitud de enajenación y el agotamiento de la gente, pero realmente lo que están echándole fuego a esta llama. Y de verdad, mi deseo y mi preocupación es que se evite una tragedia y que el gobierno escuche de una buena vez que la gente lo que quiere es limpiar la casa.
Bueno, la exhortación final es a que nos encontremos todos en la marcha del próximo lunes y que no bajemos la guardia.
De acuerdo, totalmente. Bueno, querido público de Marullo, con esto vamos a concluir esta edición especial del podcast. Recordarles simplemente que las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera, la música original del maestro Guarionex Morales Matos, el diseño gráfico de Lidia María Ponte Tañón y la fotografía de Javier del Valle. Síganos en las redes, estamos en Facebook como Marullo, en Twitter y en Instagram como @MarulloMedia. Ha sido para nosotros extraordinario poder tener este ratito. Estamos pendientes a los demás acontecimientos. Síganos por ahí. Haremos un comentario también el lunes después de la marcha porque las circunstancias así lo merecen. Yo soy Pedro Reina.
Se despide de ustedes Ana Teresa Toro.
Esto es Marullo.